Eclesiastés capítulo 7, los versículos 13 al 14. Versículos 13 al 14 de Eclesiastés 7. Dice así: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. A fin de que el hombre nada halle después de él. Se cuenta que una vez un hombre particular, con su propia moralidad, solo intentando acoplarse a este mundo, piensa en Dios como una idea, como una historia que le contaron y que hace parte de otras historias más que deben estar en el olvido de este siglo. Nada en su corazón se inclina hacia Dios. Pero un día, este hombre particular conoce a su nuevo compañero de trabajo que le cuestiona sobre el mundo, que le cuestiona sobre la vida y que le cuestiona también en su destino irrevocable de comparecer al final ante Dios. En principio, nada nuevo en contenido para este hombre particular de lo que antes había podido escuchar. Sin embargo, en esta ocasión es distinto, porque este hombre venía desde hace días de afrontar un vacío interior existencial sobre la necesidad de la vida como la conocía, lo brevemente transitoria que puede ser, de la monotonía de las cosas y del fracaso del hombre como un ser que puede mejorar su existencia por sí mismo. Así que, al escuchar nuevamente de Dios cómo las Escrituras revelan sus atributos y su obra para con el hombre, el verdadero Evangelio, su percepción de las cosas espirituales cambia. Lo que antes le era indiferente acerca de Dios y su obra, ahora le es valioso, no solo por creer que es verdad, sino porque nota la belleza de tal verdad. Nota la belleza de tal verdad. Partiendo de su previa frialdad y su desinterés ante las cosas divinas, ahora que puede considerar la verdad de Dios, no solo puede asentirla, sino que la percibe como valiosa, la ve en su belleza propia. Así que este hombre, como el apóstol Pablo, cae a tierra de manera que también dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con todo esto, observemos que tal persona adquiere una nueva percepción. Con esto se genera un nuevo afecto y con ello se moldea una nueva voluntad. Este es el principio regenerador que viene de la obra del Espíritu. Dios no solo alumbra con luz externa, esto es, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la exposición de sus palabras, de su palabra, sino que también el Señor crea luz interna en el alma humana, según 2 Corintios 4:6, una nueva disposición del corazón. Y esto no tiene ninguna aportación humana distintiva. Nadie puede ostentar por sí mismo que llegó a Dios de esta forma por sí mismo. Aquí vemos la soberanía de Dios en el corazón. No solo por su poder transformador en la regeneración, sino por su dominio de las circunstancias para que tal obra acontezca. Sin embargo, así como en nuestro ejemplo y como ilustra el apóstol, esta obra de Dios en el corazón produce una disposición de sometimiento ante Él. Esta es y debe ser nuestra respuesta, sometidos o sometiéndonos a Dios. Así que, considerando entonces la doctrina de la soberanía de Dios en el corazón, ahora veremos la obra de Dios en tres actos principales. En primer lugar, su intervención irresistible. En segundo lugar, en el bienestar. Y en tercer lugar, en la adversidad. Vayamos entonces a este primer punto, su intervención irresistible. Del versículo 13 podemos inferir dos cosas principalmente. Dos cosas. La primera, que existe un testimonio de Dios, en este caso, su obra, y que por lo tanto esta nos permite conocer en parte sus atributos. Y la segunda cosa es que el poder de Dios es irresistible, por lo cual la pregunta del versículo, ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Tiene su pronta respuesta de que no existe nada ni nadie capaz de tener tal poder, ni mucho menos superarlo. Ahora, de nuestra primera observación, podemos agregar que muchos son los testimonios de Dios. Tenemos la revelación natural por un lado, esto es, la creación, el orden natural del universo en que vivimos, las leyes universales físicas y la vida natural como la conocemos entre especies y así también entre el género humano. La soberanía de Dios rige con precisión toda la creación, de manera que Colosenses 1:17 nos recuerda: y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Esto quiere decir no solamente que toda la existencia de cada cosa que vemos se debe a Dios, sino que en el griego quiere señalar que tales cosas se mantienen en unidad y se mantienen en armonía, como un sistema complejo de vida y causalidad. Esto significa que hay un propósito específico de que todo sirva para la gloria de Dios. No existe el caos, no hay descontrol, ni tampoco hay oportunidad alguna para el azar. El azar no existe, el azar solo existe en la mente humana, que es limitada para comprender el por qué se dan todas las cosas o por qué ocurren de una manera u otra los acontecimientos. Así que, con todo esto podemos decir que todo está gobernado por Dios y permitido o restringido por su voluntad. Si no fuera por el Señor, entonces existiría mucha más maldad en este mundo. Habrían ocurrido ya muchas guerras nucleares. El ser humano por sí mismo, no podemos dudarlo, se habría ya extinto. Sin embargo, Dios restringe la maldad. Dios la restringe, como pasó con la Torre de Babel. Él estableció el límite y nadie pudo traspasarlo. O con Satanás al tentar a Job, tuvo su límite. Su vida no pudo tocar. Satanás no podía pasar ese límite de Dios. O incluso podemos verlo en muchos que aún se creen muy buenos por sí mismos. Pese a que tienen una confesión cristiana. Sin embargo, si no fuera por el Señor, ¿hasta qué profundidad llegaría el pecado en sus corazones? De modo que caerían en las depravaciones más viles si no fuera por la mano de Dios que lo impide. Pero estas personas siguen creyendo que por sí mismas son muy buenas. Él restringe las circunstancias, por ejemplo, para que la ocasión de pecado no se dé con demasiada libertad y así haya oportunidad de escapar. 1 Corintios 10:13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aquí está la soberanía de Dios. Su soberanía dispone a sus hijos la oportunidad de hacer una santa oposición a la ocasión de pecado que se presente. Así que Dios no es pasivo en absoluto en cuanto a los sucesos que le acontecen a los hombres, pese a que muchos en sus mentes lo creen así. Él interviene eficazmente y con poder irresistible, y en contra del pensamiento moderno, interviene según su voluntad, no según la voluntad de los hombres. Porque Él busca su gloria por ser el Creador, no busca la satisfacción de cada individuo particular de este mundo y el beneficio egoísta de los propósitos humanos. Porque satisfacer la voluntad de cada ser humano es imposible, porque cada uno tiene sus propios propósitos y deseos distintos que atentan contra el otro, los tienen en su naturaleza, el atentar contra el otro. Como dijeron los filósofos Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Así también Kant pudo decir, el hombre es malo por naturaleza. Pero aún mejor, nuestra palabra dice, no hay justo ni aún uno. Así también, aparte de la revelación general, tenemos la revelación especial, las Sagradas Escrituras que hacen parte del testimonio infalible de Dios, que nos enseña con mayor precisión los atributos de Dios, entre los cuales tenemos hoy un gran exponente, su soberanía. Pero también tenemos su omnisciencia, su omnipotencia, su inmutabilidad, su santidad, su fidelidad, su amor, su paciencia, su ira, entre otros muchos más. También aprendemos de las Escrituras que su dominio espiritual yace bajo su mano, así como el dominio terrenal. Por lo cual el maligno y sus huestes del mal no pueden obstaculizarnos más allá de lo que el Señor permite, como lo vemos en Job. Con todo esto, ¿cómo entonces decaemos anímica y espiritualmente en pensamientos circunstanciales de duda, temor y desilusión? Porque no dependemos de Dios como se debe. Es sencilla la respuesta. No dependemos de Dios como se debe. Los afanes de esta vida nos impulsan más hacia nuestra superación personal, hacia darnos los gustos personales que según nosotros mismos merecemos. Y esto teniendo en cuenta que lo que vemos en el mundo, de que nos merecemos tal cosa porque la gran mayoría de las personas que conocemos o vemos en redes presume de tenerlo, por lo tanto, es esperable que nosotros también lo tengamos. Esto pasa con el hogar matrimonial, con las propiedades, con los logros académicos, los logros laborales o incluso cualidades personales o estereotipos de belleza. Por lo tanto, la vida que esperamos o queremos vivir no sigue los parámetros divinos que se encuentran en las Escrituras, sino que busca alcanzar esta normalización que la imagen del mundo nos ofrece, aunque sea cosas, algunas cosas en sí mismas lícitas como las ya mencionadas, por lo que es esperable que haya tanta desilusión y desesperanza en esta vida y ni siquiera haya interés por la venidera, porque no se desea totalmente una vida con Dios, sino una vida de satisfacción personal, y allí está el gran problema, mi estimado amor propio, mi estimado amor propio. Pero vayamos ahora al segundo punto principal, en el bienestar. La soberanía de Dios en el bienestar. No es por menos por lo que los antiguos dijeron, como Platón en su obra La República comenta, la riqueza excesiva y la pobreza extrema corrompen el alma. Incluso el polémico Rousseau dijo, el lujo corrompe tanto al rico como al pobre. Aún más, el escritor de Proverbios lo reconoce. Proverbios 30, versículos 8 al 9. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es así que, ante la ignorancia aparentemente inofensiva que algunos pueden considerar de decir que ojalá fueran ricos para que todos sus problemas se resuelvan, o incluso para que así puedan acudir decididamente a Dios sin obstáculos, en realidad la cuestión es totalmente distinta del pensamiento de tal persona, porque el corazón del hombre, como podemos recordar, es engañoso y también es perverso, y como el escritor de Proverbios bien lo ilustra, hasta tal punto cualquiera de nosotros que la soberanía de Dios le otorgue tales privilegios de riquezas, si no está bien encaminado, si no depende bien de Dios como se debe, va a desviarse fácilmente del camino por el cual debe andar. Va a desviarse fácilmente por el camino que debe andar. Por lo que tenemos de las Escrituras la advertencia, no solamente en una condición de gran riqueza, sino en cualquier condición de bienestar, por más pequeña que sea, de guardar nuestros corazones en tal etapa de nuestra vida. Tal condición de bienestar, por más pequeña que sea, puede ser el gozar de tranquilidad temporal a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social, familiar, financiero. O pueden ser pequeños momentos de disfrute lícito, como recibir la visita de familiares queridos, un buen viaje de vacaciones, una salida con un amigo fiel, o un triunfo secular de cualquier ámbito que ha causado una celebración. Versículo 14. Así que en el día del bien, goza del bien. Por lo que el texto señala que hay que saber aprovechar tales buenas oportunidades de bienestar, como las que hemos mencionado, porque fácilmente pueden ser desaprovechadas, porque ¿qué tanta es nuestra gratitud al Señor por tales cosas? Pedimos al Señor muchas cosas, pero ¿cuánto de nuestras oraciones se enfocan en darle las gracias por el bienestar que nos brinda? ¿Cuál es la proporción de la gratitud y también de nuestras peticiones? Aún así, es posible que alguien despistado pregunte, pero no tengo en este momento algo concreto que agradecer. ¿Cómo puedo identificarlo? Bueno, en primera instancia, si estamos escuchando la palabra de Dios en nuestro idioma y con el rigor que exige las Escrituras, no estamos siendo perseguidos por esto y aparte de ello, hemos quedado con alguna enseñanza útil, no podemos desaprovechar una oportunidad tan inmediata de agradecer al Señor. Ni qué decir porque estamos vivos, porque tenemos techo y comida, así como por otras de nuestras necesidades básicas satisfechas. Aquí mismo ya hay muchas cuestiones para agradecer a nuestro Dios. Aún así seguimos. Ahora, ¿cuántas son las bendiciones espirituales para el creyente por las cuales tiene la oportunidad de agradecer a su Padre? Sin duda son muchas y son de inestimable valor, como Efesios 1:3 lo menciona. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Es decir, que hay todo un conjunto de bendiciones espirituales para el creyente en la esfera celestial, pero de las cuales se puede gozar ya de forma gradual en la esfera terrenal, tales como la salvación de la condenación eterna, la adopción como hijos, el cuidado paternal de nuestro Padre y la ciudadanía celestial. ¿Alguno está preocupado por su situación de extranjería o desea el pasaporte de otro país? Qué consolación, en cambio, es saber que la mejor ciudadanía se nos ha concedido en Cristo y es irrevocable, con beneficios inestimables y eternos. No vencen, no se pierden, sino que son eternos. Pero aún más podemos decir, ni qué decir de las bendiciones espirituales que se limitan exclusivamente a la esfera terrenal, como el oportuno socorro del Señor en las aflicciones y las tentaciones, así como la asistencia del Espíritu para este continuo perfeccionamiento de nuestras vidas. A pesar de que nuestra obediencia es imperfecta, no por ello debemos dejar de esforzarnos y ejercitarnos en cuanto a la piedad, como lo observa el apóstol, pero también podemos gozarnos por la suficiencia de Cristo en cuanto a su obediencia que nos es imputada a nosotros para presentarnos aprobados ante Dios. La obra de Cristo en nosotros, como algo que no merecemos. Así que una de las cosas a tener en cuenta para aprovechar el bienestar que se nos concede es saber agradecer al Señor. Pero otra de las cosas es que se debe utilizar esa circunstancia para depender más de Dios. Porque es muy frecuente que muchos en tal condición se sientan motivados naturalmente a venir a Dios porque se sienten agradecidos, porque están satisfechos con la perspectiva de que Dios les ha obrado para bien y que por lo tanto piensan que de ahora en adelante, si ocurrió una vez, pueden contar con Él para otras circunstancias. Sin embargo, aunque estas motivaciones naturales pueden ser utilizadas por Dios para llevar a tal persona a Cristo, debe considerarse que estas motivaciones naturales son producto de afectos naturales y que son distintos de los espirituales, por lo que no necesariamente tal persona agradecida será conducida finalmente a Cristo. No necesariamente. Hay que acompañar, por lo tanto, a tales personas, presentarles debidamente el Evangelio, de modo que sepan toda su profundidad, y si el Señor así lo determina, pueda obrar en tal persona. Pero si esa persona solo tiene una gratitud superficial y no tiene el verdadero Evangelio, la obra de Dios no va a obrar en tal persona. Nuevamente, debemos recordar que tales afectos naturales están guiados por una disposición natural del corazón que tiene que ver con tal amor propio, de que busco a Dios porque me ha traído bienes físicos y me ha sacado de apuros. Es decir, que la motivación viene condicionada porque obtengo beneficios gratuitos y no espero pagar un costo personal. Porque gratis todo es más llamativo. Pero luego tenemos el principio del espíritu, el que obra internamente en la persona para que vea las cosas espirituales con una belleza y valor propios. Esto viene de la capacitación del espíritu que da al alma para inclinarse a Dios y para que su corazón desee obedecer, porque está inclinado a ello, no solamente por obtener un beneficio personal que se promete, sino porque hay un deleite espiritual, un gozo espiritual en obedecer, que se completa en tal obediencia y es totalmente genuina. Por lo que el Salmo 96:9 se nos insta: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Notemos este matiz. Esto quiere decir que la adoración debe ser ejercida tanto en consideración, teniendo en consideración el deleite que el creyente debe tener en la santidad de Dios. Y esto es porque hay belleza que su alma percibe por la obra del Espíritu. No adoramos simplemente con frialdad, sino con conocimiento, pero aún más adoramos deleitándonos en esta adoración por la misma santidad de Dios. Este deleite espiritual es el que genera afectos espirituales que nos inclinan a obedecer. No estamos obedeciendo simplemente a ciegas, estamos siendo impulsados por el Espíritu de Dios, pero también deleitándonos en tal obediencia. Así, en sus escritos, el puritano Thomas Goodwin menciona: los hombres pueden tener un conocimiento literal de las verdades del Evangelio, y sin embargo carecer de ese sabor y gusto de ellas que es propio de los creyentes. Sin embargo, pueden carecer de ese sabor y gusto de ellas que es propio de los creyentes. Sin embargo, es normal que en el creyente haya una lucha entre afectos naturales y espirituales. No lo vamos a negar, por lo que se dice de la lucha entre tales dos naturalezas que encontramos en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Por lo que de esta lucha de las dos naturalezas y con ello de estos dos tipos de afectos que un creyente puede experimentar, nace el problema de que el simple asentimiento de las verdades escriturales no es suficiente para ejercitar la piedad en el corazón, porque allí no actúa el espíritu, sino la mente humana, y por lo tanto, los afectos naturales. Este es un problema que debemos siempre identificar. Por lo que una obediencia eficaz y con ello una madurez espiritual provienen directa y exclusivamente de la obra del Espíritu. Como sabemos de la palabra que sin Cristo nada podemos hacer. Es por esto que muchos con un conocimiento escritural importante se sienten tan desconsolados espiritualmente al ver que su condición espiritual no es tan buena como creen que debería ser. Así que es crucial saber identificar si la obra en nombre de la obediencia que se está realizando proviene del Espíritu o de la condición humana propiamente. La pregunta entonces es: ¿cómo detectar esta obra? ¿Si es el Espíritu en mí o solo soy yo? La trataremos en el siguiente punto. Pero vayamos en primera instancia a este tercer punto, en la adversidad. La soberanía de Dios en la adversidad. El versículo 14 sigue diciendo: y en el día de la adversidad, considera. Con mucha razón, John Bunyan dijo: las dificultades son la escuela de la fe. Las dificultades son la escuela de la fe. Veamos que las Escrituras nos instan a considerar. Esto significa reflexionar, meditar en nuestro corazón cuando nos sobrevengan las dificultades. Meditar, meditar. Aquí empezamos la prueba de nuestra fe, cuando las circunstancias aparentemente están en nuestra contra y la desesperación asoma su cabeza. Se nos presenta entonces así la oportunidad para lograr dos cosas. Una de ellas es acudir oportunamente a los medios de gracia, como leer las Escrituras, orar con conocimiento, de manera que podamos meditar en nuestro corazón sobre las enseñanzas que llegan a este, como también la manera en que respondemos a tales enseñanzas. Así, si nuestra adversidad sobreviene por la muerte de un ser querido que era creyente, por ejemplo, podemos meditar de lo aprendido en las Escrituras sobre el consuelo que genera que nuestro amado haya partido hacia la presencia del Señor. Así también podemos considerar de qué manera estamos respondiendo a tal consuelo. Pese a que hay una tristeza terrenal correspondiente, debemos mantener un gozo espiritual porque somos consolados por el Espíritu en que nuestro ser querido está en un mejor lugar y en mejores condiciones de lo que nosotros podemos estar, con las más abundantes riquezas de este mundo. Y así también, pese a todo el vacío que puede dejar a nivel terrenal su partida, podemos tener completa suficiencia afectiva en las consolaciones que tenemos en Cristo. De ahí vienen también esas bendiciones espirituales que podemos disfrutar ahora los creyentes en la esfera terrenal. Otra de las cosas con la que podemos responder ante la prueba de nuestra fe tiene que ver que considerar implica también una acción consecuente y con ello implica una obediencia específica. Es decir, que en la adversidad el Señor espera de nosotros una conducta específica y una obediencia particular, por lo que la voluntad se ve involucrada. No solamente son los pensamientos como un hecho exclusivamente intelectual, sino que la voluntad está dispuesta a obedecer. Y esto puede verse en la parte final del versículo 14, que dice: a fin de que el hombre nada halle después de él. Esto quiere decir que hay acciones particulares que evidencian si estamos hallando nuestro fin solamente en Dios, o por el contrario, hay acciones particulares que demuestran si nuestro fin en realidad son otras cosas aparte de Dios, y Dios no tiene que ver allí. Veamos, por lo tanto, dos ocasiones particulares que pueden evidenciar realmente cuál es nuestro fin en la adversidad que se nos presenta. Una de ellas, la incertidumbre. Ante cualquier cosa que deseamos conocer, pero no podemos saber con certeza ni con anticipación hasta determinada fecha, se genera la incertidumbre. Y esta incertidumbre puede causar ansiedad, intranquilidad, según si el conocimiento que se desea es prontamente requerido o es muy importante. Así como el salmista en el Salmo 143, versículo 7 dice: respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu ante la angustia y el deseo de una respuesta rápida, porque está siendo atribulado por sus enemigos que procuran acabar su vida. Se suma aquí un sentimiento de desesperanza por no conocer lo que resultará pronto, si será librado o si realmente estará gravemente afectado, porque se espera, y también porque se espera con mayor probabilidad algo negativo, que es la muerte. Así como al salmista, nos pueden acontecer ocasiones de gran incertidumbre, esperando una oportunidad laboral, esperando que se resuelva un trámite importante, esperando la ocasión y la persona propicias para formar un hogar, o esperando que algunas condiciones socioeconómicas, gubernamentales mejoren para alcanzar nuestros objetivos. Y claro, al no conocer una respuesta, y peor aún ver que la demora se prolonga indefinidamente, es de humanos experimentar la desesperanza. Pero con ello, el reflejo queda evidente de que hay una falta de confianza en la soberanía de Dios. Sin embargo, debemos seguir imitando al salmista, que aunque la desesperanza empieza a apoderarse de sus afectos, mantiene su mirada arriba, por lo que dice en el versículo 8: hazme saber el camino por donde ande. No importan las circunstancias que sobrevengan, no importa lo que esté en este momento pasando, yo clamo por el oportuno socorro sin cesar a nuestro Dios, para que sea Él ayudándome a entender el camino por el cual debo andar. Es decir, que aquí el salmista mantiene su enfoque espiritual y pide el oportuno socorro, lo pide y no se cansa de pedirlo. No da oportunidad a la desilusión como muchos la dan, sino que, peor aún, no da tampoco la oportunidad a las resoluciones humanas que la desilusión trae, de desistir en la oración, de dejar de buscar soluciones lícitas. sino que el salmista se conforma con apelar a la voluntad de Dios y con ello a conformarse a la realidad que el Señor tiene para su vida, aunque no se cumplan sus expectativas iniciales, aunque no se cumplan. Porque el objeto del asunto no es su propio yo, sino conformarse a la realidad que traza la voluntad de Dios cuando su esfuerzo personal ilícito ha llegado al límite. No solo se conforma, sino que se complace. No es simplemente decir, bueno, pues no puedo hacer nada más, que pase lo que tenga que pasar, sino que a pesar de que no se cumplen sus expectativas iniciales, se complace en la soberanía de Dios, porque está seguro que todo resultará para su bien, como dice en el versículo 11, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Todo obra para bien, como también lo dice Romanos. Ahora veamos el segundo aspecto aquí de esta adversidad, la aflicción. Estas aflicciones pueden experimentarse tanto a nivel físico como a nivel espiritual, pero el corazón se afecta por ambos tipos, de modo que el afecto está involucrado. En cualquiera de las dos, el ejemplo de Job es notable. Job, capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este es el tipo de conducta que el Señor espera de sus hijos, porque evidencia el descanso que tiene su origen en la confianza en la soberanía de Dios. Mas él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Tiene que ver con la segunda observación que mencionamos en el primer punto, la que menciona que el poder de Dios es irresistible y que por lo tanto no hay nada ni nadie que pueda hacerle frente. Reconocer este atributo de Dios e interiorizarlo en el corazón produce descanso en el alma, porque permite que confiemos fuertemente en Él, pese a cualquiera que sea nuestra circunstancia o destino en el devenir de las cosas de este mundo. No temo, y aunque mi debilidad pueda dudar, no experimento intranquilidad, porque me encuentro confiado en mi supremo y poderoso Padre, que permite que aunque tenga que sufrir por un tiempo, todo sirva para mi propio bien. Por eso el salmista dice, me vivificarás. Pese a cualquier circunstancia, el Señor siempre se mantiene fiel y trabaja con sus hijos. Si tan solo profundizáramos cada vez más en los atributos de Dios, podríamos descansar mayormente en Él, porque hecha tal labor cumplimos lo que dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero esta labor debe hacerse con la meditación de lo que aprendemos en las Escrituras, para que el Espíritu, tomando esta palabra aprendida, la aplique eficazmente en el corazón. Pero si no meditamos, simplemente pasamos a ser oidores olvidadizos. Así que, tanto las aflicciones físicas, como el quebrantamiento de salud, por ejemplo, tanto las aflicciones espirituales como los sentimientos de desilusión, la ansiedad que puede ocurrir por ella, todo esto tiene sus remedios paliativos en el corazón que ha trabajado con las enseñanzas escriturales, las ha meditado, las ha puesto en oración y obtiene así la asistencia divina para su cumplimiento. Pero si somos negligentes en tal labor, no vamos a poder hacer frente debidamente. Es importante discernir si la obra que promueve la obediencia de mantener una conducta fiel a nuestra profesión cristiana proviene del Espíritu que obra en nosotros o solo somos nosotros mismos apelando a nuestros afectos naturales. Esto permitirá que identifiquemos si la madurez espiritual que la hemos alcanzado o más bien falta mucho todavía en el ejercicio de la piedad que tenemos por delante. Así que la manera de identificar esto radica en discernir si existe un deleite en obedecer y si su fin subyace en la belleza y el valor propios de las cosas espirituales, tales como la santidad de Dios. Una pregunta válida sería, si cumplo tal mandamiento de las Escrituras, ¿qué percepción tengo yo de esto? ¿O tengo una mayor confianza en mí por los méritos de mi obediencia, de manera que mi superioridad espiritual es mayor cuando la comparo con los demás? O tal vez obtengo una mayor aprobación de mí mismo, aunque el resultado de tal obediencia haya sido más una carga, una imposición propia, es que no me genera algo afectuoso, más que simplemente el cumplimiento del deber. O más bien, percibo un deber que, aunque me cuesta inicialmente, luego mi convicción me motiva a obedecer, produce en mí un deleite afectuoso que radica en la supremacía de Dios, y no se queda allí, sino que busca profundizar en sus atributos y en sus mandamientos. Así, si la santidad de Dios me genera un deleite espiritual, buscaré que mi obediencia sea completa para que no atente irreverentemente contra el mandamiento de que debo ser como Él es, santo. No cumplir con ello me genera dolor e inconformidad inicialmente, porque los afectos que hay en mí, en la persona creyente, me producen tales sentimientos, por lo cual, en segundo plano, queda mi afán de buscar mi propia aprobación y mis propios méritos, aunque sí están en el corazón y debemos mortificarlos, no es principalmente mi preocupación, porque busco primeramente el afecto de mi corazón que me impulsa a obedecer, el que viene del Espíritu de Dios. Este afecto es promovido por Él para que logre la obediencia, para que sea perfeccionado para tal obediencia y luego también perfeccionado por cumplirla. Así el Espíritu obra inicialmente el principio interior, pero también lo mantiene para que el corazón cristiano se perfeccione cada vez más. Este perfeccionamiento viene de la mano de Dios cuando obedecemos de esta forma. En conclusión, la doctrina de la soberanía de Dios debe conducirnos a trabajar nuestro corazón en tiempos de bienestar y de adversidad, en las buenas y en las malas, así como profundizar en sus otros atributos, como lo es su poder irresistible. Sin embargo, no estamos dejados a nuestra propia suerte, aunque sí tenemos una gran y creciente responsabilidad a medida que el tiempo avanza, y esto porque el Señor nos trae cada vez más un mayor conocimiento. Sin embargo, tenemos la asistencia del Espíritu que opera en nosotros el principio interior que lo mantiene para que mantengamos así afectos santos que nos inclinen al deber santo y al deleite en la obediencia. Trabajar en esto nos afrenta contra el problema del descontentamiento, que hoy en día puede ser agravado debido a las comparaciones generalizadas que pueden venir de un uso negligente de las redes sociales o de un manejo indebido en las relaciones sociales. Así, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 nos deja el ejemplo que debemos imitar, versículos 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se trata de depender de nuestro Señor Jesucristo para este perfeccionamiento, de manera que podamos hacer frente al descontentamiento ante cada una de las circunstancias de esta vida. Pese a cualquiera que sea nuestra situación, descansar en la soberanía de Dios traerá el gozo inefable como fruto del Espíritu, como afecto espiritual bien trabajado en el corazón. Más allá de cualquier vana repetición a modo de amuleto de la suerte de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, simplemente repitiendo, como hacen muchos, debemos aprender a vivirlo de corazón, siendo coherentes con nuestra profesión cristiana, trabajando tanto en la abundancia y en la adversidad con nuestro corazón, para que no nos quedemos en nuestros propios pensamientos de desilusión, de incertidumbre, de temor, sino que podamos realmente honrar a nuestro Dios con el trabajo que hacemos en nuestro corazón. Para este trabajo debemos identificar el problema del descontentamiento, pero también debemos identificar sus causantes. Y podemos especificar ahora tres. Cada uno de ellos está relacionado fuertemente con los demás, a manera de un ciclo pecaminoso que se fortalece por la negligencia del deber. Estos son: el primero, la modalidad transitoria del consuelo espiritual. La modalidad transitoria del consuelo espiritual. Este problema espiritual y del corazón es usado por nuestro Señor en su soberanía, para que nos aferremos con firmeza a Él y para que nada hallemos después de Él. Pese a que también es causado por nuestra negligencia en los deberes santos, el Señor lo utiliza sabiamente para que corramos hacia Él cada vez más, para que así clamemos por el oportuno socorro espiritual. Es lo que vemos muchas veces en el salmista. Así, los afanes de esta vida que muchas veces nos ocupan y nos despistan en nuestras labores espirituales hacen que lo previamente trabajado y alcanzado en cuanto a los ejercicios de la piedad se esfume temporalmente, y que en nuestra posterior condición aparezcan el desconsuelo espiritual, la desesperanza ante la circunstancia de la vida que nos acontezca. El Señor lo utiliza para perfeccionarnos, pero nosotros debemos mantener la firmeza en los deberes espirituales. De ahí viene la segunda observación, la negligencia en el uso de los medios de gracia. Si el mandamiento dice, orad sin cesar, no debemos conformarnos con menos. Qué incompatible con nuestra profesión, vocación y elección es necesitar ser escuchado por otra persona, pero no sentir la misma urgente necesidad de apelar a la oración, ni de someter nuestras aflicciones e incertidumbres ante el Señor. Es incompatible. Es hora ya de despertar de la inacción, de empezar a imitar el salmista, no de labios solamente, sino desde el corazón. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No solo de labios, sino que debe ser vivido de corazón. Debemos clamar por el oportuno socorro. No tenemos ya muchos peligros espirituales, a pesar de los físicos en este mundo, para seguir clamando a nuestro Padre. ¿Cuántas veces la desilusión o la incertidumbre toma ocasión en nuestros corazones y experimentamos el sentimiento de una abrumadora soledad? ¿Cuántas veces? Eclesiastés 2:17, el predicador nos lo ilustra. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Según el puritano Matthew Paul, esto pasa cuando llegamos a tal punto de que todos los proyectos y obras humanas están tan lejos de darnos la satisfacción que esperábamos, que pensar en esto aumenta el descontentamiento. Aquí debemos apelar a las Escrituras para que, de igual forma que el salmista, podamos amonestarnos. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. Alma mía, solo en Dios reposa. ¿Por qué enfrascarme solo en pensamientos vanos de incertidumbre y de temor, y no he de descansar en Dios? Pero para todo esto debemos tener un discernimiento espiritual, de modo que cuando venga la oportunidad de tentación, de pecado, podamos tomar cartas en el asunto. Esto no es simplemente automático. Este discernimiento viene de un conocimiento necesario de las Escrituras, de la meditación que debemos realizar para que nuestro corazón capte lo aprendido y no seamos oidores olvidadizos. Y con esto, interiorizado en el corazón, podamos orar como conviene. Aunque el Espíritu obra en nosotros para presentar al Padre nuestra oración y el Señor Jesús intercede por nosotros para que seamos atendidos, Dios también demanda de nosotros la responsabilidad de tomar acción en el asunto, de esforzarnos en este ejercicio de la oración. De modo que debemos orar como conviene, apelando a las Escrituras. Así, el Espíritu es que puede seguir manteniendo su obra adecuadamente en nosotros. Y el tercer aspecto tiene que ver con la ignorancia en los atributos divinos. También el conocimiento de Dios es necesario, porque ¿cómo acudiremos confiadamente ante alguien que no conocemos? ¿Cómo nos refugiaremos en Él si antes desconfiamos de Él? Porque es tanto nuestro desconocimiento de Él que en ocasiones podemos creer que nosotros mismos podemos resolver nuestros asuntos sin acudir a Dios. Todo esto viene de un desconocimiento abismal de nuestra propia condición y con ello también de un desconocimiento profundo sobre quién es nuestro Dios. Como señala Calvino en La institución de la religión cristiana, estos dos conocimientos están entrelazados. Así también podemos agregar que nos son revelados con precisión en las Escrituras, por lo que debemos ser diligentes en estudiarla y en escuchar con atención su exposición cada domingo. Sigue comentando Calvino: así, por el sentimiento de nuestra ignorancia, vanidad, pobreza, enfermedad y finalmente perversidad y corrupción propia, reconocemos que en ninguna otra parte, sino en Dios, hay verdadera sabiduría, firme virtud, perfecta abundancia de todos los bienes y pureza de justicia, por lo cual ciertamente nos vemos impulsados por nuestra miseria a considerar los tesoros que hay en Dios. Nos vemos impulsados por nuestra miseria a considerar los tesoros que hay en Dios. Y no podemos deber ascender a Él antes de comenzar a sentir descontento de nosotros. Así que, para poder conocer diligentemente a Dios y depender fielmente de Él, debemos morir más cada día nuestra propia y orgullosa satisfacción personal que viene de nuestro amor propio, de la idea de nuestra propia valoración y autoestima, y que se expresa en los pensamientos egocéntricos de que yo puedo lograrlo y superarme pese a las circunstancias, de que yo merezco esto porque tal persona lo ha conseguido, yo más que ella lo merezco. Cuando en realidad debe ser, yo me someto, a pesar de las circunstancias, a mi Padre para hallar el debido descanso de mi alma y serle a Él agradecido. Yo me someto, cualquiera sea la circunstancia. De esta forma es que podemos decir, como Romanos 11:33 lo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La soberanía de Dios cubre todas nuestras necesidades, pero también nos invita a que tomemos responsabilidad en el asunto y hagamos todo lo posible para responder en obediencia. Con todo esto podemos apreciar de mejor forma su soberanía, que es infinita en alcance y sabia en su obrar, que incluso en nuestra debilidad su poder nos perfecciona cuando nos sometemos ante Él. A pesar de nuestra negligencia y desviación, Él se mantiene fiel y obra a nuestro favor en todo tiempo a los que somos sus hijos. Pero debemos atender a nuestra responsabilidad y con ello a los deberes espirituales que tenemos para con Dios en cuanto al debido ejercicio de la piedad, por lo que nuestro corazón no debe reposar en nuestros propios pensamientos, no debe desesperanzarse más allá de lo debido por las circunstancias que se presenten en este mundo. Este corazón nuestro debe reposar solamente en Dios, como el salmista lo dice. Así que con esto debemos mantener nuestra vocación y nuestra elección y seguir clamando en oración a nuestro Padre para la labor que tenemos por delante. De esta forma, terminamos en oración.